Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy toca comenzar con una pregunta. ¿Para quién soy yo? Es el lema que nos propone el Congreso de Vocaciones, que la Iglesia celebra desde hoy y hasta el domingo en Madrid. Pero si te paras a pensar, es algo más. Verás, muchos piensan en la vocación como la llamada a la vida religiosa, pero lo cierto es que cuando Cristo llama, lo que nos está pidiendo es que seamos capaces de seguir el camino que Él proponga. Llama a la vida religiosa, llama al sacerdocio, pero también nos llama al matrimonio o a la vida laical en general. Al final se trata de promover la vida como vocación. Y eso supone todo un reto a día de hoy, especialmente para los jóvenes. Aunque he de confesar que precisamente ellos, los jóvenes, me han dado estos días una lección vocacional que me ha puesto en mi sitio. He tenido la oportunidad de compartir dos días con los chicos y chicas de Misión País en Cañero, un barrio de Córdoba donde están llevando a cabo su misión, que no es otra que darse a los demás guiados por la Mater, la Virgen, la Madre de Jesús, que un día transformó sus corazones. Su sueño, hacer de España una tierra de María, donde todos conozcamos y amemos a Jesús. Son jóvenes estudiantes, futuros economistas, médicos, profesores, periodistas. ¿Quién sabe si entre ellos habrá algún futuro sacerdote o alguna especial llamada a la vida religiosa? Y viven su vida como una auténtica vocación las 24 horas del día. Esa experiencia de fe, esa fuerza que también les da la oración, esa forma de mirar a la Mater es la esperanza que siembran allá por donde pasan. Visitaba con ellos una clase de religión de segundo de bachillerato de un instituto público y me quedé embobada escuchándoles compartir con esos chicos y chicas que no distaban mucho en edad el sentido que Cristo, a través de su madre, da a sus vidas. Preguntaba a uno de los alumnos dónde estaba él en los momentos difíciles y en ese momento el por qué se convirtió en un para qué y para quién. ¿Para quién soy yo? Esa es la cuestión, el camino que nos invita a recorrer la Iglesia para que descubrir la vida vivida es vocación. Hoy te animamos a descubrirlo en la linterna de la Iglesia. Recibe un saludo de Irene Pozo en este viernes 7 de febrero. Y a esta hora de la noche es momento de conocer toda la actualidad de la Iglesia a lo largo de toda la semana. Ya está aquí, hoy ha dado comienzo el Congreso de Vocaciones, que lleva por título ¿Para quién soy? Asamblea de Llamados para la Misión, que organiza la Conferencia Episcopal Española y que durará hasta el próximo domingo, día 9 de febrero. Para contarnos todos los detalles de cómo ha ido el arranque de este encuentro en el Madrid Arena, se encuentra allí Álvaro Sáez. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Buenas noches. Pues esto ya está totalmente vacío, ya ha terminado esta inauguración del Congreso de Vocaciones que ha organizado la Conferencia Episcopal. Comenzaba a las 6 de la tarde con una ponencia inicial. En ella han participado diversas personas del Servicio de Pastoral Vocacional. También estaban presentes Luis Argüello, el Cardenal José Cobo, diferentes responsables de vocaciones a nivel europeo, como puede ser José Manuel García Cordeiro, el Arzobispo de Grava, y también estaba el Nuncio Apostólico en España. Todo, como comentabas antes en la entrada, con una misión que nos recordaba a primera hora de la mañana, la rueda de prensa inicial de este congreso, Luis Manuel Romero, del Servicio de Pastoral Vocacional. Todo con una misión, que todos tengamos claro que estamos aquí para algo.
Desde ahí se comprende que no hay hombres sin vocación, sino que todas las personas tienen vocación. O mejor aún, podríamos afirmar que todos somos vocación.
Mañana continuarán esos trabajos aquí en el Congreso de Vocaciones con cuatro itinerarios distintos: palabra, comunidad, sujeto y misión. Y en COPE, en 13, en COPE.es también contaremos las historias y testimonios que nos vayamos encontrando.
Muchas gracias, Álvaro. Vamos a seguir muy, muy pendientes de todo lo que tienes preparado allí desde el Congreso de Vocaciones, de todos los talleres, propuestas que se van a desarrollar a lo largo del fin de semana y, por supuesto, pues de su clausura de la mano del presidente de la Conferencia Episcopal y Arzobispo de Valladolid, Monseñor Monseñor Luis Argüello, que por cierto, esa Eucaristía de envío y clausura será retransmitida el domingo a partir de las 12 de la mañana en 13. Y también te cuento que esta semana la Santa Sede ha aprobado los estatutos del movimiento de la Iglesia Regnum Christi y esto se traduce en solidez y estabilidad para la Federación. Ana Torres.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Ha sido algo que ha agradecido el propio grupo a través de una carta y que impulsa aún más el carisma común de todos los miembros que conforman el Regnum Christi. En Ecclesia al Día, en 13, hemos conocido todos los detalles de este nuevo paso junto al miembro del colegio directivo, el padre Javier Cereceda.
Este camino que la Iglesia intuyó que nosotros habíamos propuesto en todo este proceso que empezamos en el año 2010 y después de estos 5 años, la Iglesia lo que dice es reconoce oficialmente, y esto es un espaldarazo porque somos hijos de la Iglesia y lo que nos importa es lo que la Iglesia nos diga, reconoce oficialmente que este es un camino a través del cual todos los que formamos parte de esta familia del Reino en Cristo, los religiosos, las consagradas, los consagrados, los laicos que viven en el mundo, han encontrado un camino sólido, firme, que la Iglesia dice, por aquí podéis avanzar.
También esta semana el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal portugués José Tolentino de Mendoza, ha participado en un acto académico de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso.
El motivo de su ponencia ha sido la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino y la temática sobre la que ha versado su intervención, el valor de la amistad.
Al afirmar que la Universitas Magistrorum Scholarium nació de la Asociación de los Estudiantes, libremente reunidos con sus maestros, animados todos por el mismo amor del saber.
Y ahora te cuento algo que ha tenido lugar en Roma, en el Vaticano. Lleva por título Minimichas y el objetivo ha sido un encuentro de paz entre jóvenes de Israel, Palestina y Estados Unidos.
Ha sido la primera vez, Irene, que chicos procedentes de estos tres países comparten una experiencia interreligiosa de este calibre para dar respuesta a la crisis del sentido en la que se encuentra inmersa Oriente Medio. Abigail es de Tel Aviv y ha participado en el encuentro.
Estamos aquí para hablar en una manera sincera, pero para entender mejor el otro lado y también para decir que no podemos continuar así y queremos uno futuro mejor para nosotros y para nuestros niños y niñas. La situación que está ahora necesita parar.
Por supuesto, el Papa Francisco, quien ha sido el impulsor de este encuentro, recibió a los participantes y compartió un rato con ellos. Escolas Ocurrentes, el programa ya prepara una próxima jornada para vivir una experiencia similar junto a chicos procedentes de Rusia y Ucrania y demostrar así que el diálogo es posible incluso en medio del conflicto. Y las malas noticias se acumulan en la República Democrática del Congo, donde los combates se han intensificado especialmente en la ciudad de Goma, capital de la provincia de Kivu Norte, que ha sido tomada por los rebeldes del grupo armado M23.
Y en mitad de un escenario de violencia, de hambre y de saqueos, Irene, la Iglesia se abre paso para intentar ponerle remedio. El sacerdote congoleño Fidel Kansa se encuentra allí y la describe como una realidad de pena y tristeza continua.
Pues aquí se nota que es un caos que estamos viviendo. Aquí la Iglesia hace una labor muy importante a nivel nacional, porque la Iglesia entiende que tenemos un papel muy importante que tenemos que jugar en este momento muy importante y estamos de ahí para solucionarlo, no con las armas, sino con el diálogo.
Te cuento también que ha llegado hasta nuestro país Gracias, Doctor. Es el nombre de una nueva campaña que apoya el Papa Francisco y que tiene como objetivo revalorizar la figura del médico de familia con motivo de la crisis que ahora mismo atraviesa la atención primaria y el sistema sanitario.
Y el cambio es, la salud está enfocada en el edificio, en el hospital, pero no en la práctica del médico como tal. El médico y su práctica se ha diluido. El cuadro ha cambiado y nosotros tenemos una propuesta: redescubrir al médico de familia, al médico de cabecera, a quien por generaciones conocimos a través de nuestras familias.
Mario Paredes es el director ejecutivo de Somos Community Care, la asociación sin ánimo de lucro de médicos, y ha participado en Ecclesia al Día en 13 para contarnos todos los detalles de la campaña, que ya cuenta con la adhesión de más de 1 millón de personas y con el apoyo de más de 30 organizaciones médicas y cívicas, entre ellas la Academia Pontificia para la Vida y la Unión Europea de Médicos Generales y de Familia. A esta hora de la noche me gustaría que pusieras atención en un dato que creo que a todos debe hacernos pararnos a pensar. Alrededor de 733 millones de personas en el mundo pasan hambre. Según la última encuesta 2024 de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y es en este momento cuando nos paramos a pensar en que la riqueza global está repartida de forma muy desigual. Así lo establece también Credit Suisse. El 1,5% de la población mundial acumula casi el 50% de esta riqueza, mientras que el 40% de la población mundial más pobre solo dispone del 0,5% total. ¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad con unos datos tan escalofriantes? ¿Qué estamos haciendo para cambiar, para revertir una situación así? Pues bien, la nueva campaña de Manos Unidas, la ONG para el Desarrollo, lleva por título Compartir es nuestra mayor riqueza y tiene el objetivo de que el concepto que tenemos de prosperidad se transforme. Solo se logra cuando todas las personas tienen acceso a una vida digna. Cecilia Pilar Gracia es la presidenta de Manos Unidas. Junto a ella vamos a conocer pues todos los detalles de esta nueva campaña, la número 66. Buenas noches, Cecilia. Bienvenida a la linterna de la Iglesia.
Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme.
Cecilia, me gustaría que nos centráramos en ese concepto de prosperidad compartida, ¿no?, sobre el que hacéis hincapié desde Manos Unidas. ¿Por qué es tan importante para poder terminar, ¿no?, para poder caminar, ¿no?, para vencer, ¿no?, a esa desigualdad?
Claro, es que o caminamos así o vamos por un mal camino. Tú has dado unas cifras escalofriantes de hambre, pero también te digo que hay 160 millones de niños que están atrapados en las redes de del trabajo infantil. Uh-huh. O 250 millones de niños que no van al colegio y que su vida se van a ver truncadas por ese motivo. Tú sabes que la educación es un pilar para salir de la pobreza. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros desde Manos Unidas, por más que quieran algunos apuntarnos de que, pues eso, el hecho de que vivimos en un mundo próspero, no lo podemos creer mientras veamos estas cifras, porque el concepto nuestro de prosperidad no es acumular por acumular. El concepto nuestro de prosperidad es compartir, es decir, que todos los seres humanos tengan pues aquello que necesitan para tener una vida digna, un trabajo, pero también vivienda, educación, sanidad, poder formar parte de la comunidad. Eso es la verdadera riqueza. Cuando seamos capaces de compartir eso, seremos verdaderamente prósperos y ricos, ¿eh?
Fíjate, cuando hablando de esa prosperidad, ¿no?, esa economía, esa riqueza, entre comillas, ¿no? Recuerdo, ¿no?, cuando el Papa Francisco hace unos años invitó a los jóvenes, realmente pues a jóvenes del mundo de la empresa, de la economía, de la política, ¿no?, a repensar, ¿no?, un poco en la economía mundial, ¿no? De ahí nació esa economía de Francisco a la que en la que estáis inspirando también esta campaña en este 2025, ¿no? Esa economía que se inspira en San Francisco de Asís, en el Evangelio, ¿no?, que nos ofrece una idea y una guía que son diferentes pues a lo que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cuáles son los puntos fundamentales?
Sí, es que claro, o sea, nosotros es verdad, cuando el Papa Francisco reúne en Asís a los jóvenes es una gran esperanza, y porque hablar de esa economía social que además inspirada en la fraternidad de San Francisco, pues nosotros lo que queremos es que que esa economía social llegue a todos, es decir, que pongamos no a las finanzas como centro del mundo. No, a la persona, y la finanza está al servicio de la persona, y cuando veamos así esto, seremos verdaderamente prósperos. Porque esa prosperidad, si no la compartes con las personas que te rodean, tú puedes ser muy rico, pero no vas a ser próspero, ni vas a estar a gusto ni conforme. Si el compartir es un término que aprendemos desde pequeño, y compartimos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, y somos felices cuando compartimos y tenemos más gente alrededor que está contenta, pues eso a otros hermanos, aunque estén más lejos, es lo mismo. O sea, es compartir todo y no centrar todo en el acumular, porque acumular no te hace más rico ni más feliz.
Bueno, al final es hacer crecer la economía desde la persona, ¿no? Desde los que menos tienen, ¿no? Si nosotros levantamos desde abajo hacia arriba esa economía, la estamos haciendo crecer de una forma mucho más justa.
Y hay muchos ejemplos de jóvenes, allí los jóvenes yo creo que tomaron el testigo del Papa Francisco, y hay muchas empresas ya en España, hay listas de empresas de lo que llaman economía social, que bueno, que revierten a la sociedad aquellos beneficios que obtienen o a las personas que trabajan, en fin, hay algunas muy conocidas de que hacen en cierta manera economía social, y ahí es donde tenemos que ir. Porque la otra economía no sirve, porque mientras toda esta lacra del hambre esté en el mundo y tantos millones de personas no puedan tener una vida lo que consideramos digna, es que no podemos considerar que somos prósperos, aunque un grupo de personas de esta población mundial seamos, hemos tenido la suerte, como siempre decimos, de vivir en esta cara del planeta y ser próspero, pero si tus hermanos están sufriendo, tú no puedes considerar que vivimos en un mundo próspero, porque no lo puedes considerar, porque es que no es, porque es mentira, te estás basando en una gran mentira, creemos nosotros, Hermanos Unidos. Para nosotros, desde luego, mientras no seamos capaces de que todas las personas tengan prosperidad y que todos tengamos los mismos niveles de vida, no, para nosotros no es prosperidad. Ver sufrir al otro como nosotros lo vemos cuando viajamos, pues eso a nosotros es imposible.
Cierto,
porque además, o sea, cuando tú vas a África, cuando tú vas,
sí.
Es que claro, nosotros lo vivimos. No sí. Es que nos lo cuente la televisión
o que no,
es que lo vivimos.
Bueno,
vivimos.
En esos proyectos que además apoyáis desde Manos Unidas, que llegan a todos los rincones del planeta. Vamos a recordar, Cecilia, porque esta semana hemos conocido aquí en COPE, en Mediodía COPE, la historia de Regina Casado, la religiosa de la Congregación de las Niñas del Niño Jesús, que es misionera en África desde hace más de 40 años. Me gustaría que la escucharas conmigo.
Pues me ha cambiado, me ha quitado mi egoísmo, el miedo de decidirme a hacer algo, y me ha abierto la inteligencia y el corazón para recibir lo que los otros me... O sea, lo que aprendo de los otros, de los que me acompañan, la gente que viene de España allá y otra gente que me dan mucho conocimiento. Y después, viendo las necesidades de la gente, Dios me inspira, me llena el corazón, y mis momentos de oración y de silencio me permiten de descubrir lo que esa gente necesita y de orientarme.
Bueno, ahí está también el Evangelio, en esas necesidades, ¿no? Claro, uno escucha un testimonio, ¿no?, como el de Regina, y se pregunta, ¿no?, cuál es el papel que juega la fe en todo esto, ¿no?, en la puesta en marcha de proyectos que tocan tantas vidas.
Sí, o sea, Regina es todo corazón, es una mujer poderosa, es una mujer... No sé cómo explicar, yo la he visto en acción porque la visité hace como 2 años y medio. No sabes lo que es vivir en un slam de Dakar lleno de porquería, que no te puedes imaginar a qué extremo, sobre todo cuando llueve, y ha conseguido hacer una cosa preciosa, aunque sea pequeña, para gente de allí, los grupos de señoras que están aprendiendo costura, los grupos de carpintería con chicos que estaban en la calle, que no sabían ni leer ni escribir, ha conseguido que lean, que escriban, que aprendan, que hagan carpintería para tener un oficio. Una escuela de cocina.
Fíjate.
Una escuela de cocina formando mujeres que luego se van a sus barrios y consiguen crear su pequeño negocio.
Sí, sí.
O sea, Regina es, no sé, Dios hecho carne, de verdad. O sea, no puede ser mejor persona. Contaba una anécdota, Regina, el otro día me contaba que cuando iba a venir para casa había quedado sin dinero porque lo había repartido todo entre personas que iban a pedirle porque necesitaban para ir al médico y tal. Y de pronto se encontró que tenía y no tenía dinero. Entonces fue al grupo de chicas que tienen como pequeñas asociaciones. Y mira, ¿no me podéis prestar algo de dinero? Que tengo que ir a Madrid, no tengo ninguno. Se reunieron las mujeres, reunieron y consiguieron darle algo así como 75 euros.
Fíjate.
O sea, para ella es que a unas personas que no tenían nada y que ella ha conseguido sacarles y tener sus pequeños ahorros, que ahora sientan la satisfacción de darle dinero a ella... Pues ella lloraba.
Fíjate, es que es el rostro, ¿no? Es el rostro de ese compartir, es nuestra mayor riqueza, ¿no? Ese acabar con la cultura del descarte, ¿no? Que es otra forma también de hacer frente a la desigualdad.
Claro que sí, o sea, estas señoras fueron capaces de verse sin nada en la miseria, fueron capaces de conseguir ese dinero gracias a Regina y compartieron. Ellas, las mujeres entre ellas comparten, pero ahí vio Regina al compartir, tú me necesitas ahora, yo te ayudo. Como yo te ayudé, o sea, es la generosidad.
Sí.
Regina es, desde luego, una mujer especial. Y es la generosidad hecha. Pero todo lo que ella ha creado ahí, y eso que siente, lo dice con el corazón en la mano. Es un verdadero ejemplo. Yo decía, como estos socios locales que tenemos, que son... Eso sí es una verdadera riqueza también para Manos Unidas. Uh-huh. Estos socios locales que tenemos, que son el ejemplo. Regina es uno de los 400 o más socios locales que tenemos en esos 3 continentes donde trabajamos. Eso es ser rico. Compartir esto con Regina es riqueza. Y es riqueza del Evangelio, por supuesto, porque tanto ella como nosotros, la doctrina social de la Iglesia y el Evangelio.
Claro.
Es nuestra guía en todo momento, pero sí.
Además,
eso es muy rico.
Cecilia, fíjate, porque muchas veces uno tiene la sensación, ¿no?, de que el modelo económico sobre el que trabaja nuestra sociedad ha desplazado, ¿no?, a las personas, ¿no? Claro, es más importante la acumulación de riqueza que el bienestar humano. Nos estamos volviendo majaretas.
majaretas completamente, intentando, y la gente no es más feliz por eso. Hombre, yo te digo, es necesario tener un cierto estatus para poder tener lo que tú necesitas para
ti. Sí, pero luego conoces testimonios como el de Regina y dices, a lo mejor no se necesita tanto, ¿no?
Claro que no. Tú vas a África donde está Regina y es feliz así, porque comparte lo que tiene con los demás y es feliz. Pero sí, aquí, sobre todo en estas sociedades occidentales, el acumular, consideramos riqueza, acumular. Sobre todo cuando somos mayores vamos dándonos cuenta de que eso ya no es verdad, que eso no te hace feliz. Y la gente es infeliz, ¿eh? Aquí la gente no... O sea, sacia su infelicidad con comprar, pero eso no les satisface.
O sea, que a veces es necesario, ¿no? Y también un poco por replantearnos nuestros modelos de vida, ¿no? Para poder luchar contra esa desigualdad, ¿no? Y también reforzar ese concepto de economía social por el que estáis apostando tanto en Manos Unidas.
Sí, desde luego. O nos replanteamos esto o vamos por una senda muy equivocada. Deberíamos de pararnos a pensar tranquilamente todos en este asunto, porque todos, si nos ponemos todos a ello, lo vamos a conseguir. Aquí nosotros tenemos ejemplos claros. Ha venido también a la campaña la hermana María Jesús, que tiene, no sabes lo que ha conseguido crear en Ecuador, una red de ayuda y de trabajo. O sea, comparten asociaciones de agricultores que cultivan café, cultivan quinoa, y luego lo comercializan entre ellos, evitan a todos los intermediarios y va del campo a la ciudad. Son familias enteras que se han beneficiado, no se están enriqueciendo, pero llevan una vida digna y con salud. O sea, esto también, ese tipo de... No es exactamente una cooperativa, pero sí son pequeñas asociaciones que se reúnen luego en una fundación que se llama Matita, que es la que ya gobierna. Esa es otra fortaleza, las dos de León, miran, qué gente más buena nace en
qué
León,
gente más buena tenemos por el mundo. Nosotros invitamos a nuestros siguientes a descubrirlo en vuestra web de Manos Unidas. Además, fíjate, a tomar conciencia hoy que hemos celebrado el Día del Ayuno Voluntario. También, por favor, este domingo en nuestras parroquias, esa colecta que va dedicada a esta campaña contra el hambre de Manos Unidas y que es tan importante. Cecilia, querida presidenta de Manos Unidas, un placer compartir contigo este ratito y vamos a por esa campaña, la número 66, ¿no? Ese compartir es nuestra mayor riqueza, a ver si conseguimos seguir dando pasitos, ¿no? Hacia esa lucha contra la desigualdad y la pobreza. Un fuerte abrazo.
Sí. Muchas gracias, Irene. Un abrazo a todos. Gracias.
Nos acercamos una vez más a la salud mental. Lo hacemos a través de una iniciativa de Cáritas Madrid que busca atender en este área a personas en riesgo de exclusión. Ana Medina, buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Y es que muchas veces, ¿verdad?, la exclusión y la salud mental tienen una relación bidireccional, se retroalimentan mutuamente. Problemas de salud mental pueden llevar al aislamiento social y la exclusión social puede exacerbar además los problemas de salud mental que ya existan previamente, en un círculo vicioso del que al final es muy difícil encontrar la salida. Jaime lo ha experimentado en primera persona. Vivía en situación de calle, con un padecimiento de salud mental, totalmente desvinculado de la red de atención sanitaria y sometido a un severo aislamiento social y a situaciones de riesgo, hasta que Cáritas se cruzó en su camino.
A raíz de una llamada al equipo de proximidad, se inició un acercamiento y un acompañamiento, desde el que Jaime ha logrado reconectar con un servicio de salud mental, iniciar tratamiento farmacológico y estabilizar su sintomatología. Actualmente se encuentra en espacio abierto y cuenta con un equipo de referencia que pone en valor sus capacidades. Un lugar seguro desde el que puede cubrir sus necesidades más básicas, una mayor estructura diaria y un grupo de personas con las que aliviar su situación de aislamiento.
Escuchábamos a Jesús Polo, técnico de San Felipe Neri, de Cáritas Madrid, y es que el fruto, ¿no?, que ese acompañamiento ha tenido Jaime y Ana, no es un caso aislado.
Pues no lo es. Este proyecto comenzó en Puente de Vallecas hace poco más de un año y unos meses más tarde abrió ese espacio abierto, como nos cuenta Silvia Rebollo, responsable.
Desde entonces hemos dado asesoramiento y orientación a cerca de 90 situaciones detectadas de la red de Cáritas, con el objetivo de conseguir mejoras en las personas acompañadas a nivel psicosocial. 45 personas han tenido un acompañamiento más personalizado, consiguiendo 37 de ellas acceder a prestaciones y servicios con los que poder normalizar su situación y mejorar su nivel de autonomía.
Fíjate, 37 personas que han conseguido salir, bueno, pues de ese círculo que hablábamos al principio. Las personas acceden derivadas de las acogidas parroquiales, los equipos de Cáritas en las vicarías y la red de Cáritas Diocesana de Madrid. Cuando se detecta que una persona que acude a uno de estos servicios puede estar padeciendo un problema de salud mental o sufrimiento psicológico, contactan con ese equipo de proximidad conformado por un psicólogo y una trabajadora social, que hacen una valoración, asesoran a ese equipo que les ha derivado a la persona y se ofrecen a acercarse al lugar donde esa persona está.
El acompañamiento siempre se realiza desde un acercamiento respetuoso con sus intereses, sus decisiones y su proyecto de vida, entendiendo que para ello es necesario conocer primero a la persona, generar un vínculo adecuado y un clima de confianza entre la persona y el equipo.
Desde ahí se propone un acompañamiento para iniciar la mejora de su situación.
En general, las acciones de acompañamiento del equipo de proximidad suelen incluir la vinculación con su centro de salud mental para conseguir una adecuada adherencia al tratamiento y alcanzar la estabilización de su problema de salud mental, adquirir o mejorar hábitos de autocuidado, cubrir determinadas necesidades básicas o acceder a prestaciones y servicios públicos.
¿Y cuando la persona precisa un acompañamiento un poquito más intensivo?
Pues entonces se le ofrece acceder a este espacio abierto San Felipe Neri, donde puede acceder a servicios básicos como lavandería, duchas, internet, ayudas para la alimentación y actividades ocupacionales y de ocio. Desde Cáritas Madrid trabajan día a día para detener ese bucle entre exclusión social y salud mental. Así nos lo contaba Susana Hernández, responsable de Obras Sociales de Exclusión de Cáritas Madrid.
Cuando una persona enfrenta problemas de salud mental, sus capacidades para desempeñarse en la sociedad se pueden ver muy afectadas. Y esto puede llevar a la pérdida del empleo, al deterioro de las relaciones personales, sociales y, en última instancia, a la exclusión social. Por eso es importante el aplicar políticas integradoras y servicios de apoyo. Las personas con enfermedad mental pueden llegar a tener una vida totalmente autónoma siempre que te cuente con unos apoyos variados.
Pues eso es lo importante, Ana. Qué grande la labor de nuestra Iglesia en tantos ámbitos y en tantos aspectos de la vida. Muchísimas gracias por traernos esta iniciativa que ha comenzado a funcionar hace muy poquito aquí en Madrid y que va a inspirarse, estoy segura, a muchas otras ciudades. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, compañera.
Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Nos vamos directos al Congreso de Vocaciones que se está celebrando en el pabellón Madrid Arena. Tendremos ocasión de saludar a don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal. La pregunta, ¿para quién soy yo? Enseguida, la respuesta.
It's your teeth dug in my shoulder as we rolled in a morning. It's your arm lying beneath me as I lay there simply yawning. Please forget me, you're right, dear. I am cold and self-involved. No, miss your recent lover. I am weak and therefore cold. Get distracted by my music. Think of nothing else but art. I'll write my loneliness in poems. If I can just think.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la Iglesia.
COPE, estar informado.
Como cada viernes hasta ahora, ponemos el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Lo hacemos con nuestra compañera corresponsal Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Y comenzamos preguntando lo primero. ¿Cómo está el Papa? Que sabemos que está de nuevo con una bronquitis, pero parece que su agenda se mantiene.
Sí, y de hecho que mantenga la agenda es la mejor de las noticias. Y además, pues hasta te diría que menos mal que permanece en casa sin salir al frío de Roma, porque va a ser la mejor forma de recuperarse de todo lo que esta bronquitis le está afectando y que arrastra desde hace varias semanas. Mañana está previsto que reciba al arzobispo de Sevilla, José Ángel Sáez Meneses, que va a presentar al Papa las conclusiones del Congreso de Hermandades y de Piedad Popular. Y luego, pues esta misma tarde, sí que os puedo decir que una persona muy cercana al Papa me ha confirmado que está muy recuperado. También ha confirmado su presencia en la Plaza de San Pedro para la misa del domingo en el jubileo de las Fuerzas Armadas, que como va a ser en la Plaza de San Pedro, esperemos que esté muy abrigadito y que no vuelva a recaer, esperemos.
No hay quien le pare, ¿eh?
Desde luego.
Claro, es que el jubileo de la esperanza continúa, Eva, ¿no? Y tú mismo lo decías, este fin de semana es el turno de las Fuerzas Armadas, policía y cuerpos de seguridad, que también juegan un papel importante en la Iglesia, que a veces es muy desconocido, ¿eh?
Sí, y de hecho, gracias a ese discreto trabajo de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos de seguridad, incluso se puede celebrar tranquilamente este jubileo sin mayores problemas, ¿no? Y además, como el Papa les ha recordado en distintas ocasiones, ellos transmiten a la sociedad una serie de valores, el compañerismo, la ejemplaridad, el honor, el espíritu de sacrificio, que se entrelazan con la fe cristiana, ¿no? Es un jubileo que tiene un eslogan muy significativo porque se titula Sin esperanza no hay paz. Ajá. Y está previsto que participen, pues imaginaros, cerca de 30.000 miembros de las fuerzas del orden de más de 100 países del mundo.
Qué bueno.
Ahí también incluso se incluyen los bomberos, porque son fuerzas de seguridad, ¿no? Va a venir también un numeroso grupo de España, no faltará la Guardia Suiza, la Gendarmería, que estarán con sus respectivas delegaciones y con sus trajes de gala. La mañana de mañana sábado va a estar dedicada a los que quieran hacer la peregrinación a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Por la tarde habrá como una especie de bienvenida festiva en la Piazza del Popolo con todas las Fuerzas Armadas, con la actuación de bandas musicales, y luego ya el domingo por la mañana la misa que decíamos con el Papa en la Basílica de San Pedro. Incluso fíjate qué noticia, qué detalle tan bonito nos han dicho esta mañana en la rueda de prensa, que por ejemplo a bordo de los barcos militares que están tantos meses de servicio, ¿no? En esas capillas de los barcos también tienen la posibilidad de ganar el jubileo. No es que haya Puerta Santa, pero los que lo deseen también pueden hacerlo. Y luego un dato importante, fijaros, ya más de 1.300.000 peregrinos han atravesado la Puerta Santa de la Basílica, que no está nada mal, porque este primer mes enero y febrero es el de temporada baja en Roma, por lo tanto ya es muy significativo que hayan venido tantas personas.
Por cierto, Eva, mañana sábado celebramos la fiesta de Santa Josefina Baquita, esa religiosa sudanesa, ¿no?, del siglo XIX, que fue secuestrada y vendida como esclava en varias ocasiones y que se ha convertido en un referente eclesial en la lucha contra la trata de seres humanos, ¿no? Por eso la Iglesia celebra también este 8 de febrero su Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Y hay mensaje del Papa, ¿no?
Sí, un mensaje en el que el Papa nos ha invitado a realizar un gran esfuerzo para erradicar la explotación y la trata que él explica nace de la injusticia y de la guerra, ¿no? El Papa inicia el mensaje con una pregunta que nos hace a todos y que nosotros mismos nos la hacemos, ¿no? ¿Cómo podemos seguir alimentando la esperanza ante tantos millones de personas, especialmente mujeres y niños, jóvenes, migrantes y refugiados que están atrapados en esta esclavitud moderna? Y el propio Francisco nos plantea la solución. Tan solo lo conseguiremos elevando nuestra mirada a Cristo. Allí es donde encontraremos la fuerza para un compromiso renovado que no se deje vencer por los problemas y por los dramas, sino que se esfuerce en la oscuridad por encender llamas de luz. Y nos invita el Papa a que no nos acostumbremos, ¿no?, a que promovamos con valentía y con eficacia iniciativas que contrarresten los mecanismos económicos y criminales que se benefician de la trata y de la explotación, que escuchemos a las víctimas con cercanía y con compasión para ayudarles a ponerse en pie. Y luego reitera el Papa, como en otras ocasiones ha hecho durante su pontificado que la trata es un fenómeno complejo que necesita respuestas integrales y que exige un esfuerzo común a todos los niveles. O sea que ha sido un contundente mensaje que podremos releer en esta jornada internacional mundial de la trata.
Mañana, 8 de febrero. Sí. Pues muchas gracias, compañera. Te dejamos en buenas manos este fin de semana, ¿eh? Roma va a estar muy segura con ese jubileo de las Fuerzas Armadas. Y te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, compañera.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
Tiempo ahora para nuestra tertulia de cada viernes. Hoy me acompañan el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y la profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, María Solano. Bienvenida.
Buenas noches. Muchas gracias.
Hablaba con Eva hace un ratito, ¿no? Nuestra corresponsal en Roma de ese jubileo de las Fuerzas Armadas. Y fijaros, no paraba de pensar en la experiencia de la vocación, no solo profesional, sino de dar sentido a la vida, ¿no? Sabéis que estamos celebrando un importante congreso de vocación que arrancaba esta tarde en el pabellón Madrid Arena, se va a celebrar durante todo el fin de semana. Y a mí, oye, pues me parece muy acertado poner ahora el foco en ese redescubrir, ¿no? Incluso para muchos descubrir, ¿no? La vida vivida como vocación, ¿no? Es un reto precioso.
Es un reto precioso porque este congreso y todo lo que lo ha acompañado, la preparación, estos días que se está celebrando, ¿no? Y sobre todo los frutos que sin lugar a dudas va a dar, lo que nos recuerda es que nos llama por nuestro nombre, que Jesús nos llama por nuestro nombre a nosotros, a cada uno de nosotros con nuestras circunstancias. ¿No? Y es precioso redescubrir ese sentido de la vocación, que es una vocación que está hecha casi a nuestra medida, que donde estemos lo vamos a poder poner en práctica. El Papa ha escrito un mensaje para este congreso en el que, por cierto, nos apela mucho a los españoles porque habla de muchas cosas que tienen que ver con nosotros.
Pues si os parece, vamos a ir hasta ese pabellón Madrid Arena, donde nos escucha ya el presidente de la Conferencia Episcopal Española, que es el arzobispo de Valladolid. Don Luis Argüello, muy buenas noches.
Buenas noches a ti y a tus contertulios.
Buenas noches.
Miramos a este congreso, don Luis, como una gran fiesta en la Iglesia. ¿Por qué?
Sí, lo es. Yo creo que el hecho de encontrarse para celebrar, como a mí me gusta decir, la Pascua semanal, Viernes de la Cruz, Sábado de la Espera con María y Domingo de la Resurrección cada fin de semana, pues es ya en sí mismo motivo de alegría. Pero hacerlo además para caer en la cuenta de que somos agraciados por un inmenso don, el don mismo de la vida, y que la vida lleva consigo decir Dios me ama, y decir Dios me ama lleva consigo Dios me ama, encontrarnos así en esta iglesia como asamblea de llamados es un motivo de gran alegría, como lo estamos experimentando ya en estas horas.
Cuando en la iglesia hablamos de vocación, muchos piensan en la llamada a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, ¿no? Pero es algo mucho más amplio, ¿no? Es la vida como vocación. ¿Cómo entendemos esto?
Sí, pues precisamente desde lo que te estaba comentando, ¿no? Caer en la cuenta, por una parte, de que con todos los hombres y mujeres del mundo compartimos esta experiencia elemental. La vida se nos ha dado, es el código, podríamos decir, el ADN de la vida, es que es don, y solo se descifra como don. Aquí ya podría citar al Concilio Vaticano II, cuando Gaudium et Spes nos dice que la persona, el hombre y mujer, la única criatura que Dios ha amado por sí mismo, solo encuentra su plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los demás, ¿no? Por ahí va, ¿no? Yo creo que nuestra intuición, y no solo eso, sino la experiencia de tantos hombres y mujeres que viviendo la vida sí han descubierto una senda de plenitud.
Desde la sinodalidad a la que nos llama la Iglesia hoy, mirar a la vocación es aprender también, don Luis, unos de otros, ¿no? Y saber también ser conscientes, ¿no?, de que todas las vocaciones son igual de importantes, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el reforzar ese sentido de la vocación a la propia Iglesia?
Sí, pues el saberse a sí misma vocación, llamada. El Papa Francisco ya decía en Evangelii Gaudium que el camino de renovación de la Iglesia, que está llamada a vivir, pasa por la fidelidad de la misma Iglesia a su vocación, fidelidad que luego ha de vivirse en la vocación de cada uno. Por eso es muy importante que los que vivimos ya una vocación concreta cultivemos las demás vocaciones. La vocación precisa tener rostro. No hay que poner como una especie de dialéctica entre vocación y vocaciones. Sin rostro concreto, sin vocación concreta, no se vive la vida como vocación. Pero esta clave del don ha de hacer que, por ejemplo, yo que soy ministro ordenado, que he estado en el seminario tiempo, que no esté solo obsesionado por la gente que viene al seminario, sino que me preocupe de la vocación de los laicos, de la vocación a la vida consagrada, que los laicos experimenten la necesidad que tienen para vivir su militancia cristiana en medio del mundo de la gracia, del perdón, de la Eucaristía, y por tanto deseen el ministerio ordenado, ¿no? Que las situaciones de pobreza, estamos ante la fiesta de Santa Joaquina Vaquita de mañana, hablando de la trata de personas, ¿no? ¿Cómo no pensar en la importancia de que haya hombres, mujeres, a veces mujeres especialmente, que consagren su vida a estar cerca de estas personas? ¿Qué decir del matrimonio? La semana que viene celebramos la Semana del Matrimonio, también la Iglesia Española, de alguna forma este congreso ya inicia esa semana, ¿no? La gente vivirá el día de 14 de San Valentín, el Día de los Enamorados, pero qué importante es la vocación al matrimonio. Y también aquellas personas que no se han casado, que viven su soltería, que la relean y descubran que quizás también hay un camino vocacional de entrega a los demás, para responder a la pregunta que nos está congregando aquí en Madrid en estos días: ¿para quién soy?
Me imagino que para preparar este congreso pues se habrá tenido un discernimiento importante, ¿no? Esto no surge de la noche a la mañana.
No, para empezar responde al propio líneas de trabajo pastoral de la conferencia, que culminan ahora, las líneas de trabajo del año 2021 al 2025, ¿no? Llevamos ya con un trabajo conjunto de 4 comisiones episcopales más Confer, CEDIS y el Foro de Laicos para trabajar en común la preparación de este congreso. Hemos enviado a las diócesis, a las congregaciones religiosas, a las asociaciones laicales, unas pequeñas fichas de trabajo, precisamente para tomar conciencia de los grandes acentos del congreso, que ha tenido una preparación, que tiene en estas horas un tiempo de celebración y que queremos, claro, impulsar desde aquí lo que ya San Juan Pablo II llamaba cultura vocacional, y un trabajo sinodal, un trabajo conjunto de los diversos servicios que tenemos en la Iglesia respecto a promocionar las vocaciones, un trabajo conjunto en el que todos promovamos la vida como vocación. Y desde ahí las vocaciones, que religiosos, que laicos, que el ministerio ordenado desde los seminarios, que la vida religiosa promueven.
Le quiero hacer una pregunta a María Solano.
Buenas noches. Quería saber qué frutos esperan de este congreso con un grupo muy particular en el que tenemos puestas todas nuestras esperanzas, que son los jóvenes. ¿Cómo viven los jóvenes esta vocación y cómo están viviendo este congreso de vocaciones?
Hombre, yo creo que los jóvenes se encuentran en medio de una cultura que hace un elogio extraordinario de la autonomía, de la independencia, de lo que también hemos llamado en estos años de trabajo en la conferencia la desvinculación, ¿no? Pero en el corazón de los jóvenes hay un deseo de plenitud. Yo creo que con ese deseo de plenitud es con el que hay que dialogar, para desde el testimonio de vida hacer caer en la cuenta de que la plenitud no surge de la autorreferencialidad, que también nos diría el Papa, sino justo lo contrario, que la plenitud surge, igual que ocurriría en un manantial, cuando más ofrezcamos nuestra vida a los demás, las posibilidades de plenitud serán. Pero yo también hay que reconocer que difícilmente uno entrega la vida a los demás como gesto de amor si no tiene una experiencia primera, la experiencia de ser amado. ¿Cómo contagiar a los jóvenes esto? ¿Cómo darles testimonio de que Dios les ama? ¿Cómo dialogar con la plenitud y con las trampas de las búsquedas de la plenitud y en tantos y tantas propuestas que el mundo de hoy realiza? Este es nuestro desafío, pero con una confianza, con una esperanza previa, que el corazón humano está bien hecho, que está hecho para la plenitud, que está hecho como fruto del amor de Dios. Es verdad que está herido y por eso hay que ofrecer también la salvación de Jesucristo.
Tengo aquí también conmigo a Julio Martínez.
Muy buenas, don Luis.
Buenas noches, Julio.
¿Qué tal? Pues a mí, vaya por delante, que me parece un gran acierto plantear este enfoque de la vocación de todos y todas en la Iglesia, porque creo que esto se basa, como usted acaba de decir ahora en la última respuesta, en una gran confianza, ¿no? la confianza de que Dios nos ama, que nos llama, pero también la confianza de que los hombres y mujeres podemos responder y estamos llamados a eso. Y yo le querría preguntar sobre el cultivo de la interioridad, ¿no? Porque efectivamente el silencio, la capacidad de escucha, el reconocer y nombrar lo que sucede en uno mismo, acaba siendo fundamental, yo diría casi condición sine qua non, para que uno pueda ver que se siente llamado, que se siente invitado, ¿no?
Estoy de acuerdo completamente. Es decir, para que uno tenga la experiencia de saberse llamado, tiene que ponerse a la escucha. Y para ponerse a la escucha, de hacer como un viaje interior, en el que aparecen estorbos. En el mensaje que nos ha dedicado el Papa Francisco, que se ha leído esta tarde, además de plantearnos cosas concretas, como por ejemplo la situación vivida en Valencia, en La Dana, sí que ha hablado de que en el camino de respuesta a la vocación hace falta gestionar bien los bienes espirituales y materiales para salir al paso de aquellos obstáculos que nos impiden llegar al hondón del corazón y escuchar ahí la llamada. Una llamada que, viniendo de fuera, de las circunstancias, de los hechos, de hermanos que viven de todo tipo de situaciones, sin embargo necesita encontrar dentro un eco, y para eso es preciso el silencio, el viaje interior, el caer en la cuenta de la presencia del Señor ahí, en ese recorrido.
Y fíjese, don Luis, qué reto tan bonito, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que acabamos de terminar ese sínodo que nos ha puesto en el camino de caminar todos juntos, ¿no? En esa sinodalidad, que estamos inmersos, ¿no? En ese jubileo de la esperanza, y ahora hablando también un poco del sentido de la vocación, ¿no? Al final todo se da la mano.
Es que es así, porque el sínodo como evento, como acontecimiento, ha concluido y nos ha dado un documento final, pero no la propuesta. No la propuesta de un pueblo que peregrina, y que peregrina movido por la esperanza. No de un pueblo que tiene la forma del cuerpo de Cristo y por tanto tiene que vivir una corresponsabilidad diferenciada. El sínodo, la propuesta de la vida como vocación, el año jubilar, peregrinos de esperanza, responden todos ellos a la misma onda. Luego hay que distinguir para unir a la hora de organizarnos la vida y las agendas, pero responde a un mismo planteamiento, que por ser sinceros tiene su raíz fundante en el Evangelio, pero su acontecimiento próximo, más real, yo creo que es Concilio Vaticano II, que de alguna forma en el camino de preparación, sus cuatro constituciones, ha resonado mucho entre nosotros a la hora de la preparación de las diversas intervenciones de estos días.
Y que se nota que está más actual que nunca ese Concilio Vaticano II. Muchísimas gracias, don Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal. Que vaya muy, muy bien estos días. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo. Le mandamos un fuerte abrazo.
Muchas gracias, amigos. Un abrazo también.
Un abrazo.
La verdad, chicos, que es la propuesta, ¿no?, de la Iglesia, que no solo mira hacia adentro, ¿no?, sino también está mirando hacia el mundo en el que vivimos, ¿no? Y es un reto, como le decía ahora don Luis, que cuesta, ¿no?, mirarlo, pero que es apasionante.
Sí, porque estamos en un momento de la historia complicado y muy difícil, yo creo que sobre todo para los jóvenes, ¿no?, que puedan ver horizonte, ¿no? Porque durante décadas teníamos muchas dificultades, pero sí que parecía que había como un camino, ¿no?, en la sociedad y tal. Y en este momento el poder desatado, el poder casi descontrolado, el poder de países democráticos y no democráticos, donde te dicen, porque podemos hacer esto, vamos a hacer, aunque sea faltando al respeto de los derechos y de la dignidad, sobrecoge, ¿no? Yo pienso mucho hoy en los jóvenes porque efectivamente ellos son los que lo pueden tener más difícil. Y yo creo que aquí estamos dando como un golpe en la mesa diciendo, hay en cada ser humano una fuerza que es un deseo profundo, que además vemos conectados con el manantial fundamental del amor que viene de Dios, para poder vencer los miedos y vivir una vida con sentido y con proyecto que nos conduzca a alguna parte. Esto es lo que estamos planteando aquí, ¿no? Una gramática que es ir al deseo y no quedarse solo en las cuestiones de la sensibilidad, de me gusta, no me gusta, me cae bien, no me cae bien, sino ir a la profundidad.
Bueno, y existe, hay un vacío existencial, ¿no? También, sobre todo, lo decíamos, preocupa especialmente en los jóvenes, ¿no? Porque muchas veces cuesta dar sentido a la vida como don, ¿no? Para llenar ese vacío y entender a lo que estamos llamados.
Sí, pero fíjate que el Papa, en su mensaje precisamente para este Congreso de las Vocaciones, ¿no? Del que estábamos hablando, el Papa menciona especialmente a los jóvenes y lo hace halagando la actitud que han tenido y que nos ha hecho entender muchas cosas a los adultos. Porque el Papa menciona a la Dana no una, sino dos veces, las víctimas de la Dana. Y también se refiere a los inmigrantes y se refiere también al volcán de La Palma. O sea, algo está repitiendo mucho Canarias. Es muy interesante, ¿eh? Que no pare de decirlo. El hecho es que realmente nos está diciendo que ellos han sabido captar ese sentido de la vida y han prestado su esfuerzo, su sacrificio. No ha sido fácil para ellos irse como voluntarios, que se siguen yendo aún a día de hoy como voluntarios, ¿no? A ayudar.
Bueno, la semana pasada lo hablábamos aquí. Había un grupo precisamente de estudiantes de la Universidad CEU San Pablo que estaban allí ayudando a una de las hermanas con las que nosotros pudimos hablar en la jornada de vocación.
Así es. Entonces, de alguna manera, el Papa habla mucho de la llamada del joven rico, ¿no? En este mensaje que ha dedicado al Congreso de Vocaciones. Y entonces hay una expresión muy bonita que utiliza el Papa que dice que el joven rico no supo ver el negocio esencial al que Dios le invitaba, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues yo creo que hay una cierta esperanza porque en un momento de tanta falta de guía, de norte, ¿no? Y de no tener no tener muy claro hacia dónde se tienen que dirigir, curiosamente los jóvenes son los que más atentos están a aquellos negocios que son los esenciales, ¿eh? O sea, que puede ser un momento muy bonito para ellos.
¿Creéis que existe, Julio, un estereotipo de que la vocación es solo la vida consagrada o al ministerio ordenado? Porque, o sea, hablamos mucho últimamente, ¿no?, del papel de los laicos, ¿no? Y es que existe la vocación laical. O sea, por ejemplo, el matrimonio, ¿no?, al que se hacía referencia, es algo que hay que cuidar especialmente, ¿no? El Papa lo ha mencionado en un montón de ocasiones.
Pues claro que existe, ¿no? Yo creo que ha habido tiempos donde vocación era para ser cura o monja. Y entonces, efectivamente, eso yo creo que nos acaba, paradójicamente, quitando el foco en la verdadera vocación de la vida cristiana.
Porque al final Cristo llama, ¿no? Entonces claro. Es cuestión de decir hacia dónde sigo el camino que él me está marcando, ¿no?
Claro. Y entonces yo creo que es mucho más bonito también para los que somos consagrados, ¿no? Don Luis decía, bueno, yo soy sacerdote, además me he dedicado a la formación sacerdotal. Bueno, pues en mi caso, como jesuita, como consagrado, es mucho más bonito ver las vocaciones de todos. O sea, yo en la parroquia, por ejemplo, el domingo, disfruto viendo a los padres jóvenes, a los padres no tan jóvenes, pero los padres jóvenes que llevan a sus niños y tal, ¿no? El domingo pasado, por ejemplo, que era el Día de la Vida Consagrada, pues allí pues les hablamos un poco de lo que significaba para nosotros ser consagrados. Pero viendo a los laicos disfrutar con eso. Y a los niños, con sus padres, allí disfrutando.
Porque todas las vocaciones suman. ¿Podemos aprender tanto unos de otros?
No solo eso, Julio. Es que además todas las vocaciones a la vida consagrada proceden de una familia. Así que más vale que haya muchas vocaciones al matrimonio.
Claro. No, por eso al final el matrimonio es, diríamos, una vocación de la que nacen las demás, ¿no?
Claro, por eso el Papa hace tanto hincapié en que hay que cuidar mucho esa vocación matrimonial y a todos los matrimonios.
Claro, es la
el matrimonio
de
y
todo.
La familia, ¿no?
Bueno, hablabas, Julio, tenemos un par de minutos todavía. Hay un punto importante en este congreso que hace hincapié también en el acompañamiento durante el discernimiento, ¿no? Esto no es cosa de un día o de un fin de semana, ¿no? Esto es escuchar mucho a las personas y dedicarles mucho tiempo de calidad, ¿no? ¿Nos falta escucha?
Nos falta escucha y nos falta sobre todo escucharnos a nosotros mismos. Yo soy usuaria de transporte público y es sorprendente que ya nadie está en silencio. No sé si os habéis dado cuenta, en el sentido de que todos van con cascos o van atendiendo a los vídeos de sus teléfonos móviles. Creo que nos falta mucha reflexión y posiblemente este tipo de aldabonazos, un congreso organizado solo para esto, específicamente para esto, nos ayude a todos a serenarnos un poco. Pero yo creo que vivimos en demasiado ruido, lo mencionaba antes Julio, ¿no? Hace falta un poco de silencio exterior, silencio interior, para saber quiénes somos y poder encontrar, por cierto, que esto también es muy importante, una persona, que ahí están las vocaciones de consagrados, una persona que nos pueda ayudar también en este discernimiento, ¿no? Este discernimiento no lo olvidemos, la llamada la percibimos nosotros, pero el discernimiento lo hacemos acompañados en el seno de una iglesia que nos puede dar pistas de hacia dónde debemos ir.
Bueno, y el acompañamiento, yo creo que evidentemente lo hacemos nosotros, pero lo hacéis también los laicos. Es importantísimo también que los laicos acompañen, los laicos que tienen una vida espiritual y una interioridad. Porque los signos, muchas veces, de la vocación, no son yo quiero ser tal, o yo quiero... No. Sino que son signos muy...
Sí.
Y entonces hay que ayudar a que la persona vaya reposando eso y elaborando, ¿no?
Pues la gran riqueza de vivirla y compartir la vocación. Vamos a estar muy pendientes de este Congreso de Vocaciones que se celebra el fin de semana. Lo vamos a ir contando todo aquí en COPE, también en el portal Iglesia de COPE.es. Muchísimas gracias, Julio Martínez.
Muchas gracias, buenas noches.
María Solano, hasta
pronto.
Muchísimas
gracias y a disfrutar Congreso.
Hasta aquí la linterna de la Iglesia. Gracias por acompañarnos. Volvemos el próximo viernes. Te quedas ahora con el partidazo de COPE. But I'll explain it all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is sparse, but I'll be born without a mark. Nursing my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, babe, oh babe.